Hablemos de medios de comunicación, hablemos de la radio. Bueno, de la radio en tiempos de guerra. Atención, que volvemos a una conversación de hace muchas décadas. No me refiero a la radio, a una emisión convencional como esta, sino la onda corta. Estoy pensando que habrá oyentes, los millennials que tenemos, oyentes de 20, 30 años, que estarán diciendo, ¿qué es eso de la onda corta? ¿Sintonizan alguna vez emisoras de onda corta? ¿Alguno de ustedes? Miren, miren. A mí que me gusta el sonido, esto, ¿eh? A mí que me gusta el sonido pulcro.
No
sé qué haría.
Pues era así, con ya. El dial iba sintonizando ya. Hasta que aparecía alguna emisora.
A ver si somos capaces de contarle a los más jóvenes qué es la onda corta.
Para empezar, definamos onda corta para esas personas.
Una onda corta.
Sí, es la banda de radiofrecuencias en la que transmiten las emisoras de radio con una señal internacional. Transmiten la programación para todo el mundo y en lugares de conflicto, como es ahora la guerra en Ucrania, o en países donde la censura de los gobiernos capa toda emisión a través de Internet, pues la onda corta crece y se convierte casi en la única fuente de información libre y democrática que puede entrar estos días, por ejemplo, en Rusia. Y eso tiene mérito, Julia, porque 80 años después de su creación, pues la onda corta, es verdad, se puede seguir a través de Internet, en aplicaciones móviles, pero la emisión tradicional en el transistor tiene una ventaja, que hace de sus emisiones que sean algo casi indetectable para las autoridades de un país que quiera dejar, por ejemplo, pues ciega y sorda a su población civil. ¿Sabíais que en España nuestra radio pública mantiene una emisión en onda corta que llega hasta Rusia desde el final de la Segunda Guerra Mundial?
Escapamos al control de los señores de la guerra. Radio Exterior de España.
Esta es una de las promociones de la onda corta de Radio Exterior de España, que sigue ofreciendo a día de hoy, y especialmente estas semanas, sus emisiones en ruso.
Svetlana Demido.
Si alguien sabe de radio en España, en general, y especialmente del impacto y de la curiosa vigencia de la onda corta en estas semanas de guerra en Ucrania, es Julia, un maestro en este oficio, Gorka Zumeta, compañero periodista que ha dedicado toda su vida a la radio, a la que sigue enganchado, impartiendo clases universitarias, colaborando en Radio Nacional y divulgando su pasión por el medio desde su blog gorkazumeta.com.
¿Qué tal, Gorka? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Julia y compañeros. Un auténtico placer estar aquí con vosotros.
Bueno, ¿quién nos iba a decir, Gorka, que 80 años después del nacimiento de la onda corta, iba a convertirse en el único medio de información, casi único, para que llegue información veraz y libre a la población civil en una guerra como la de Ucrania y Rusia, ¿no?
Claro, bueno, has citado un elemento que lo ha vuelto a poner en el escaparate, que es justamente la guerra de Ucrania, pero la onda corta es una referencia no solamente informativa, sino también cultural muy importante a través de justamente de la extensión del español en todo Sudamérica, por ejemplo, o en aquellos países donde se estudia el español, que en muchos de ellos, tú lo sabes, es la segunda lengua más estudiada.
Por cierto, y en Rusia, en esta circunstancia actual, Gorka, ¿no puede bloquear la señal de la onda corta? Porque el resto de señales de los métodos de información y comunicación los pueden capar todos, pero la onda corta, por ejemplo, que se lanza desde España, o la BBC, que también lo está haciendo, no puede impedirlo.
No puede impedirlo, no se puede controlar lo que se difunde a través del aire. Esa es la gran ventaja, la enorme ventaja de la radio, porque todo lo que va por cable, y me refiero a Internet, se puede controlar, cortar y controlar en cualquier momento, que es lo que ha ocurrido justamente en Rusia y en Ucrania. Rusia ha destrozado las comunicaciones y es complicado acceder a Internet, ¿no? Entonces, eso también nos dice mucho justamente de lo que la radio quiere ser en el futuro, quiere ser de mayor, ¿no? Cuando muchas lenguas, pues yo creo que bastante ignorantes, dicen aquello de no, la radio se va a difundir en el futuro a través de Internet. Uy, qué peligro, porque entonces la radio no será autónoma. La industria de la radio no podrá controlar su difusión y su distribución. Así que hay que tener muchísimo cuidado en este tipo de decisiones. Es decir, lo que está ocurriendo ahora mismo en la guerra de Ucrania ha vuelto, como te decía antes, a poner en el escaparate la onda corta que muchos creíamos muerta y que lo creíamos simplemente porque no la necesitamos. Pero imagínate en países donde la libertad de información no es habitual, y creo que estamos pensando todos en Rusia o en Ucrania, está justamente la radio, dando ese servicio a través de la onda corta. Y por tanto, como estos países pertenecían a la ex Unión Soviética, allí sí que hay un parque de muy importante de transistores con onda corta que reciben estas emisiones y siempre lo han hecho. Por tanto, hay hábito de escucha de onda corta.
Es interesante ese análisis que has publicado en tu blog. Allí cuentas lo de Radio Exterior de España, que lleva emitiendo de forma ininterrumpida desde los años 40. Eso está muy bien, de nuestra radio pública. En cambio, la BBC ha comenzado precisamente estos días, desde que ha iniciado la invasión Putin, a emitir por onda corta para así hacer, ¿no?, conseguir que su información llegue a Rusia y Ucrania. Muy interesante. Oye, ¿y un transistor cualquiera, Gorka, sirve para recibir una señal de onda corta?
No, tiene que tener justamente la capacidad de recibir señales de onda corta, igual que la onda media, igual que la FM. Es un conmutador, para que tus oyentes lo entiendan, es un conmutador más que se coloca y directamente ya está recibiendo una banda de frecuencias determinada.
¿Y se puede comprar un transistor así todavía en el mercado? Sí, ¿no?
Pues yo creo que sí. Vamos, imagino yo que tengo siga. Uno en casa, pero yo soy un narraravis también.
Ya, o sea, también. Tú eres rarito también como nosotros. Claro, yo recuerdo aquellas épocas en que la radio tenía onda corta, onda media y FM, ¿no?
Sí, sí.
Entonces buscabas, claro, le dabas a una teclita y dabas a un sitio.
Y onda
a otro.
Larga.
Claro, también, sí, señor.
Y onda larga.
Pero ahora, yo no sé si, yo no sé, tenemos la posibilidad, pero como no tengamos el artefacto para sintonizar, estamos perdidos.
Y claro. Bueno, claro. Y decías antes si los jóvenes escuchan onda corta. Bueno, no escuchan ni onda media ni escuchan FM, casi.
Pobre de ellos. Pobre de ellos, que nos dejen, que nos abandonen.
Por eso, es que le preguntas dónde está el dial y te dicen ellos qué es eso del dial, ¿no?
Claro, sí, sí, pero hay que pelearlo duro esto, ¿eh? Porque si no vamos a...
Sí, sí,
muy duro, no sé cómo, pero hay que pelearlo duro.
Sí, en ello estamos.
Sí, Julia, ya,
en ello estamos. Todos empujando.
Sí, todos empujando y a ver si vamos seduciendo a los jóvenes, a ver si conseguimos que no, que, bueno, que cambien las cosas. Estaba pensando en Radio Pirenaica, en Radio Andorra. Claro, en la época de la Guerra Civil Española, aquí se informaban, ¿no? Los españoles escuchaban onda corta.
La Guerra Civil Española fue un banco de pruebas de la radio. O sea, sí, de hecho, fue el primer conflicto bélico en el que la radio se utilizó como una herramienta.
Ay, que se...
Onda corta, onda corta.
A ver, se nos ha ido Gorka. Ahora.
Ahora sí. Estoy aquí otra vez. Perfecto. Pues 0101. Quiero decir que en ese caso la Guerra Civil Española fue un banco de pruebas, un laboratorio para utilizar la radio como herramienta justamente de motivación al propio y de, por supuesto, de agresión o de intoxicación al contrario, ¿no? De hecho, ahí nació Radio Nacional de España en el 37, en enero del 37, en el frente de Salamanca.
Historias de la radio. Mira, oyentes que nos escriben a través de las redes sociales. Nos dice María José que tiene una radio pequeña con pilas, que se la compraron a su padre para el hospital el año pasado y que sí que tenía la teclita de la onda corta y onda media. Y luego, para compensar, otro oyente dice, transistor, qué bonita palabra. Me recuerda a mis abuelos. Son durísimos. Estos millennials son tremendos. Sí, ¿te das cuenta, Gorka?
Sí. Bueno, el transistor del siglo XXI es el smartphone, no hay duda. Vamos, no hay duda.
Sí, pero
no hay duda.
Mientras nos escriba eso, pero esté aquí escuchándonos, ya estoy contenta.
Es de los nuestros.
Ese es fácil todavía.
Efectivamente.
Gorka Zumeta, un abrazo, amigo. Hasta pronto.
Muy fuerte para vosotros.
Gracias.
Repartíroslo bien. Gracias a vosotros.